Bueno, Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente junto a Miriam Breckman para las próximas elecciones. Sí, al grito de por fin un zurdo, dicen ahí.
Tiene razón.
¿Qué hace, Nicolás? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, ¿vos cómo estás?
Bien, bien, bien. Recién
gracias por venir, che. Ahí no, estaba viendo, mirá, vendiste, sos cordobés, te fuiste a vivir a Mendoza, vendiste camisas, laburaste en un call center, trabajaste en un bar, patentaste tu propio trago.
¿Cuál es?
Vendiste corbatas, pero nunca usó, nunca usaste una, imagino.
No, nunca se te vio. Pero vendí muchos años ropa así, corbatas.
¿Cómo es tu trago?
¿Cómo es tu trago?
Ah, qué bueno.
El trago este que...
No, debe ser un fernet que alguna vez que era... porque era al revés de lo que vos lo armás habitualmente, que pones primero...
70-30.
Sí, este no, pero que 30, vos pones primero el fernet.
Sí. Hielo, fernet, coca.
Y después, pero como yo le estaba explicando que cuando trabajaba en un de barman... venía mucha gente al mismo tiempo, entonces para que la espuma no te
haga mierda la barra.
Vos lo hacías con el fernet, primero ponías la coca,
un poquito de fernet,
la coca y después le echabas el fernet para bajar la espuma.
Inventate un trago, boludo.
Sí.
Es un trago, sí, vamos a dártelo.
Yo lo aprendí de los otros que trabajaban ahí, decía, mirá, así lo haces más rápido, ¿viste? Entonces.
¿Y qué laburabas en un bar? ¿En dónde? ¿En Córdoba?
No, en Mendoza.
En Mendoza.
En realidad trabajé en un boliche también.
Y después vendías corbatas. Claro. ¿Cuánto tiempo vendiste corbatas?
No, bastante, bastante. Porque ahí en Córdoba vendía ropa y después también vendí en Mendoza un tiempo. Así que bueno, bastante. Iba por, no sé, distintos lugares, viste, tribunales.
Ah, o sea, bien. Tenía
mi clientela.
Tus clientes,
sí.
Claro.
Sí,
sí.
Bueno, hoy candidato a vicepresidente.
Sí.
¿Cómo ves creo que estamos menos igual? ¿Cómo ves el país en general, Nicolás?
Bueno, mira, en realidad, creo que todos damos cuenta de la enorme crisis que hay desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista social, ¿no? Y me parece que si uno piensa en las alternativas que se están presentando hoy en la elección, vos ves que todos te dicen que hay que profundizar el ajuste contra los de abajo, ¿no? Porque escuchás a Larreta y Bullrich se pelean a ver si el ajuste lo van a hacer en 100 días, en 100 horas, ¿no? Reforma laboral, reforma previsional, todo para quitar más derechos a los trabajadores y los sectores populares. Massa aplica el plan del fondo, debutó como ministro de Economía recortando salud y educación. ¿No? Así debutó Sergio Massa. O lo escuchaba Milei que te dice el delirio de la dolarización que implicaría una mega devaluación. Entonces, frente a eso, la única fuerza política te dice no. Al revés, hay que ajustar a los grandes bancos, a los grandes grupos empresarios, a los especuladores de la deuda, etcétera. Y que todos los recursos del país no se los lleve un pequeño puñado de grandes empresarios del Frente Izquierda, y que esos recursos estén en función de las necesidades populares.
¿Por qué crees que la izquierda en Argentina hoy no está atravesando un buen momento, allá hace unos años? Digo, a nivel números, yo veo Boric en Chile, el tipo hace una buena elección, se convierte en presidente, y en Argentina vemos que la izquierda está ahí, está abajo y no logra. Te lo pregunto con todo respeto, de ¿por qué análisis hacés vos? Para mí es código, bueno,
es la misma masa votante.
O sea, como que no cambia la masa votante, no la agrandan, no tiene más cantidad. ¿Qué le pasa a la izquierda que está ahí abajo?
No, mira, en realidad, primero, obviamente es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, un Boric se propone gestionar el capitalismo, ¿no? Nosotros somos una izquierda que se plantea claramente un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores en ruptura con el capitalismo, no gestionar este sistema, ¿no? Eso.
Pero no es casi imposible a esta altura.
No.
Te lo pregunto, Nicolás.
Yo creo
que Boric me parece ahora un modelo interesante.
Y no, pero fíjate que empezó, ya hay un sector muy grande que no confía en Boric, de los sectores que lo acompañaron por las políticas que estuvo, digamos, hacia el pueblo mapuche, digo, me parece que en la Araucanía, o sea, tuvo una política muy represiva similar a la de la derecha, y en ese terreno generó un repudio fuerte de los sectores que lo acompañaron, ¿no? Pero ahora voy a lo de Boric.
Dale.
Primero, por lo que vos decías de los números. En el 2021 hicimos la mejor elección desde que existe el Frente de Izquierda Unidad desde el 2011, ¿no? Junto con la del 2013 fue una de las mejores elecciones. Eso, por ejemplo, nos permitió que en Jujuy, Alejandro Vilca, que conquistó la Diputación Nacional con el 25% de los votos, ganándole al peronismo, ¿no? Y eso también se traduce también lo fue en esta elección de gobernador, también se traduce en darle fuerza a los reclamos, a las demandas de las trabajadoras y los trabajadores, como estamos viendo en Jujuy, ¿no? Donde los docentes fueron la punta de lanza de un gran movimiento por el tema salarial, pero también contra la reforma de Gerardo Morales. Fíjate, en la ciudad de Buenos Aires, en el 2021, después de 20 años, la izquierda llegó al Congreso desde la ciudad de Buenos Aires con una diputación, con mi compañera Miriam Breckman. Y en la provincia de Buenos Aires, donde yo fui quien encabezó la lista, hicimos la mejor elección, ¿no? Con más de 600.000 votos, cerca del 7% de los votos, la mejor elección desde que existe el Frente Izquierda. Y en La Matanza, Merlo, Moreno, José Cepaz, conquistamos concejales, que son lugares bastiones del peronismo tradicionalmente, ¿no? Y que vos tenés un piso de 9% de los votos para...
Pero ¿no te parece que la izquierda es mucho más que el 7, el 8%?
No, yo creo que hay un montón de gente que nos respeta y valora la coherencia de la izquierda, las luchas que nosotros damos, y que a veces nos acompaña y a veces no. Digo, por eso está el desafío que tenemos en esta elección, que es presidencial, que es difícil, porque también, o sea, y en eso les agradecemos muchísimo el espacio, porque tanto en las distintas provincias, bueno, con nuestro compañero Octavio Cribaro acá en la provincia de Santa Fe, pero a nivel nacional es muy difícil, digamos, competir con los que tienen
con grandes estructuras, recursos, que tienen recursos.
Claro,
y demás.
Nosotros tenemos obviamente la voluntad de miles de compañeras y compañeros que militan, que lo hacen a pulmón, una campaña a pulmón, y bueno, eso con eso. Pero lo que te quiero decir es, a pesar de que se habla mucho de la derechización, bueno, fíjate que ha habido un movimiento muy importante en Jujuy, donde Gerardo Morales venía de ganar la elección. ¿Qué te muestra lo de Jujuy? Bueno, te muestra que no es un cheque en blanco, que vos ganaste la elección con cerca del 50% de los votos, y sin embargo me traficaste una reforma constitucional para limitar el derecho a la protesta, avanzar sobre las comunidades originarias y la entrega del litio. Y bueno, no, a ver, mucha gente inclusive que lo votó a Morales dice, no, yo no esto no va, porque unificó la elección a gobernador con la constituyente, porque muchos no querían la constituyente, ¿no? Entonces, para que no se debatiera el tema. Bueno, yo creo que ahí se vio el rol de la izquierda, ¿no? Donde no solamente en la elección anterior, sino en la constituyente fuimos la única fuerza política, mientras el PJ le votaba todos esos artículos, digamos, que se reformaron. La izquierda fue la única que dijo, no, nosotros dimos el debate que ya se podía dar, acá no hay más nada que hacer, nos vamos a integrar en forma total a la movilización de la que veníamos siendo parte, de todo el pueblo de Jujuy, contra esa reforma. Y bueno, así lo explicó nuestro compañero Alejandro Vilca. Bueno, ustedes habrán visto, Natalia Morales, también constituyente, que fue reprimida, arrastrada como una cuadra por Mamarca.
Igual, a veces uno no presta tanta atención a lo que pasa en todo el país, esa es la verdad. O sea, uno ve más o menos, tiene una mirada. Sí. Ahora, vos siempre te escucho hablar del ajuste y demás. ¿Por qué el ajuste no lo hace la política alguna vez?
Bueno, en realidad yo creo que cuando nosotros llegamos a la Cámara de Diputados propusimos que todo funcionario político cobre lo mismo que lo que gana un laburante, ¿no? Pusimos un docente, pero un trabajador promedio. Nunca se quiso debatir, ni cuando gobernaba Cristina Kirchner y tenían mayoría automática, ni bajo el gobierno de Macri, ni bajo este gobierno, y con mayoría de uno y de otro, siempre que lo planteamos nos miran con mala cara, obviamente. O cuando denunciamos los aumentos de las dietas, porque nosotros planteamos eso, es decir, que no es un privilegio, ¿no? No es un privilegio llegar a ocupar un cargo público, ¿no? Es para nosotros un puesto de lucha, pero digamos, otros plantean que sea igual que el de una directora de escuela. Bueno, que tenga que ver con un trabajador promedio. Yo creo que es porque existe una dirigencia política que esos privilegios están porque han gobernado para los grandes grupos empresarios, que es en realidad la trampa en la que te quieren meter cuando vos escuchás a gente como Macri, ¿no? El mismo Milei, ¿no? Hablar contra la política. Pero en realidad ellos lo que quieren es que es decir, una dirigencia política aún más pro empresaria, de la que existe actualmente. O sea, y obviamente, ellos lo que no quieren que se debata, que se discuta.
Pero ¿por qué vos, ¿por qué la izquierda siempre, o la izquierda argentina, sí, por qué la izquierda argentina plantea siempre que el empresario es el enemigo? No, y no, no un socio maravilloso para poder dar empleo, laburo, para poder tener una, un país, qué sé yo, mucho más pro en el sentido de tener empresas de la puta madre. ¿Por qué ustedes lo plantean como el enemigo siempre?
No, a ver, nosotros lo que planteamos es que hay una clase social, ¿no?, que son los grandes capitalistas, que manejan el país. Es decir, manejan los bancos, manejan...
¿Quiénes son esos? Con, grandes... con nombre y apellidos.
Bueno, Techín, por ejemplo, ¿no? El Grupo Rogio. Hay un montón de grupos que te manejan... bueno, empresas extranjeras.
Está vos bien, tenés... pero vos decís Grupo Techín, Rogio. Yo te digo la cantidad, sí, de empleo vos... que da Techín, que da Rogio.
Sí. Y, no es que ellos es explotan mano de obra... Pará, ellos explotan mano de obra a los trabajadores y con eso se enriquecen... Pero
no sé si explotan la mano de obra.
Sí, yo explotan trabajadores.
Yo conozco... Nicolás, yo conozco gente que trabaja en Techín,
sí,
que ganan muy bien y que los empleados del Grupo Techín están contentos.
No, eso no quiere decir que no ganen, no quiere decir que no ganen,
que el empresario, tengan que ganar, el dueño de Techín gana mucho más plata, hay multimillonarios, todo lo que vos quieras, pero no, los empleados ganan bien.
Igual el punto principal es que no puede ser que la sociedad esté organizada. Nosotros somos socialistas, obviamente creemos que toda la sociedad tiene que estar organizada en función de las necesidades sociales y no en función de un pequeño puñado de grandes empresarios que son los que se benefician y los especuladores, por ejemplo, bueno, de la deuda. Ahora yo te doy un ejemplo.
Escucha, Nicolás,
te doy un
ejemplo, el mundo está así. El mundo está así. O sea, el capitalismo, no sé si en poco, mucho, gran cantidad. El mundo está funcionando de una manera.
Bueno, pero cuando existían los esclavos también funcionaba de esa manera, no, y después se modificó,
está bien,
digamos. Bueno,
está bien, pero
¿no? Nosotros somos marxistas y para nosotros estamos viviendo en la esclavitud moderna, porque no puede ser que Argentina, como el país con el enorme recursos que tiene, tenga el 60% de las niñas, los niños adolescentes, que son pobres. Escuchá, entonces no me digas que está todo bien en Argentina.
No, está todo bien. Te estoy diciendo con el modelo, estamos de acuerdo. Ahora vos planteás prácticamente una revolución, un cambio total de la política.
Claro, nosotros somos socialistas, claro.
Bueno, pero ¿cómo se cambia?
Bueno, por eso te digo, pues yo te digo una cosa.
Dale.
Por ejemplo, vos tenés en Argentina un déficit habitacional, 3.800.000 familias. Vos ves que haya construcción de vivienda. Ayer se trataron los créditos UBA en el tema de créditos UBA en el
vivienda,
Congreso.
No se construyen vivienda, no hay crédito, no hay nada.
Nada,
no hay
absolutamente nada.
Eso estamos de acuerdo.
Bueno, ahora, Argentina es un país que no tiene recursos. Mira, se fueron 48.500 millones de dólares de superávit comercial que tuvo en los tres primeros años de este gobierno. No están, no hay un solo centavo.
Ahora te pregunto,
¿por qué esos recursos? ¿Podés decirme por qué esos recursos no están para construir viviendas, para desarrollar un plan de obras públicas?
No,
¿por
se
qué?
Supone que
porque la clase capitalista tiene distintos mecanismos para fugar
capital. Pero no se supone que Alberto Fernández,
pagar la deuda,
y Cristina son más progres, están más cerca de lo que vos planteás que el resto de la política.
No,
o son, no te pregunto, o son lo mismo.
No,
o Alberto lo mismo que Macri, que Massa, que Milei, que Patricia Bullrich y que Larreta.
Socialdemócrata.
No, a ver, nosotros los que está claro que son coaliciones políticas distintas. Yo te decía al comienzo que en la metodología de cómo hacer el ajuste tienen discusiones, en los tiempos de cómo se hace ese ajuste tienen discusiones. Ahora, que el ajuste tiene que ajuste, ¿qué quiere decir? Que te van a seguir afanando del sueldo, que tu salario que te robaron con Macri y te robaron con este gobierno, porque este gobierno llegó diciendo que iba a llenar la heladera,
todo mentira,
que iba a volver el asado y eso no sucedió. O sea, que los jubilados iban a ser la prioridad y no los bancos, y fue al revés. Entonces, por ejemplo, los bancos, ¿qué sentido tiene que un banco que debería prestar plata se beneficia de lo que el Estado le paga con las LELIC? O sea, ni siquiera. Lo que te quiero decir es que te mienten brutalmente. Entonces, nosotros planteamos que la salida tiene que ser al revés. Es decir, esos bancos que están haciendo enormes fortunas, bueno, tienen que estar en un sistema unificado basado en que los trabajadores lo controlen y que entonces vos tenés todo el ahorro nacional. Esos 48.500 millones de dólares que se fugaron, no, estarían disponibles, ¿no?, para planificar en función de las necesidades sociales. Lo mismo planteamos, por ejemplo, en el problema del empleo. Nosotros decimos reducir la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin que se afecte el salario, para repartir las horas de trabajo.
¿Quién lo paga eso?
afectando la ganancia de los empresarios, por
supuesto. ¿Por qué los empresarios?
Porque son los que tienen un montón de
recursos. No, pero para
mí, no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de los grandes
grupos. Ahí voy yo,
una cosa.
Vos decís los grandes grupos. Claro. ¿Cuántos son los grandes grupos?
Nosotros proponemos que en las 12.000 grandes empresas de la Argentina se aplique esta medida.
El 85% de las empresas son pymes en Argentina.
Pero si vos aplicás...
Y tenés el 15%, que vos me hablás de Techín...
Si vos aplicás esta medida a esas 12.000 empresas más grandes de la Argentina, podría generar 1.200.000 puestos de trabajo con un salario igual a la canasta familiar.
Bien, ¿y por qué la política no se saca a todos los asesores, por ejemplo?
Por lo que te comenté antes, porque ellos necesitan sus privilegios.
Pero vos sos parte de la política.
No, nosotros somos parte de una fuerza política de laburantes que cobramos lo mismo que un trabajador como diputados. Bien. Y aportamos a las luchas y a las causas populares y proponemos que todos los diputados cobren igual que un docente.
Bueno, ahora te pregunto...
Es el planteo
nuestro. Te pregunto.
Ahora,
si vos tenés... Ustedes son la izquierda y vos decís, sí, yo soy trotskista. Yo te digo, bueno, ¿por qué no sacan tan poca cantidad de votos y no logran convencer al electorado que sí lo hace o... En parte lo convence Milei. O sea, son tan oposición como Milei ustedes. ¿Qué pasa? Que Milei sí convence y ustedes no convencen.
Pero eso son intuiciones tuyas. Porque
no son intuiciones, son datos.
Los datos del 2021 no son los que vos decís. La tercera fuerza en el país fue el Frente Izquierda.
Vamos a lo que va a pasar ahora, porque
pero en el 2021 decían lo mismo. Había encuestas que nos daban el 1%. Si yo no te cuento a vos y te comento, por ejemplo, que el Frente Izquierda sacó 25% de los votos en Jujuy, que estuvo el 10% de los votos en La Matanza, que después de 20 años ingresó.
No, pero sin que te... Sin ofenderte. No,
quedemos que en eso, digamos. Yo no, Miriam, no te voy a negar.
No, pero Miriam y vos no van a ser presidente. No lo sé Milei, pero uno conoce gente que va a votar a Milei convencido de que puede llegar a hacer un cambio. Y eso no pasa... A nivel nacional sacaron el 5 en las últimas elecciones ustedes. Entonces... ¿Por qué la izquierda no es una alternativa como lo es Milei por derecha?
Pero veamos, en todas las provincias, los candidatos de Milei fueron un fracaso absoluto. Entonces, es una suposición que vos haces en función de encuestas que vos le das crédito, estás en tu derecho. Bueno, veamos, porque hasta ahora todo lo que sucedió en la elección, efectivamente, Milei fue un fiasco, digamos, ¿no? Y sus amigos como el genocida Bussi. Entonces, veamos qué pasa. Ahora, yo confío mucho en que la izquierda va a ser una muy buena elección. Confío también y vamos a dar la batalla, no es fácil, también para lograr estar en la elección general acá en Santa Fe, porque nos parece importante que la voz de Octavio Crivaro y de toda la izquierda esté en la elección general. Y creo que es importante la elección nuestra en todo el país, porque es un mensaje muy claro de que hay cientos de miles que no están dispuestos a aceptar que se siga por el mismo camino que nos trajo hasta acá en los últimos 40 años, y que hay una fuerza de laburante que se planta y dice no queremos que nos sigan ajustando a nosotros, sino a los de arriba, que son los que siempre se beneficiaron. Porque voy a decir, la política de los grandes partidos está asociada a los que se enriquecieron en la Argentina, ¿no? Y siempre fue así. Entrega al Fondo Monetario Internacional, los especuladores, los bancos. Siempre son los mismos los que se beneficiaron, se la llevan en palo. No por casualidad, Argentina es uno de los países donde más recursos tenés en los paraísos fiscales.
Bueno, pero para...
Empresarios son buenos. No, bueno, la clase capitalista argentina es la que más guita tiene en negro en los paraísos fiscales.
Yo lo que digo es que ustedes siempre van contra y le pegan a los empresarios. Ahora, yo te pregunto dos cosas. Primero, ¿cuál es el país modelo que vos decís... Este es un país modelo que Argentina tiene que imitar?
No hay hoy en Argentina, en el mundo, un país que yo te diga, este es el modelo que nosotros planteamos. Pero, por eso yo te decía.
El menos horrible que vos considerás. Mira, a mí me gustaría que Argentina se parezca a esto.
No, pero mira, ha habido experiencia en la historia, ha habido experiencia de revoluciones y demás, donde se han hecho cosas que después fueron retrocediendo, ¿no? Pero hubo revoluciones en el mundo en el siglo XX muy importantes.
Hay 210 países en el mundo. Vamos a decir, mira, tenemos el modelo y parecido a este país.
No, es que bueno, somos socialistas. A ver, es fácil darse cuenta que nosotros lo que propiciamos es un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. Hubo países donde hubo revoluciones. Nosotros, como te decía, no apoyamos obviamente lo que sucedió después en la Unión Soviética, pero fíjate que al comienzo de la Revolución Rusa sí permitió que un país atrasadísimo como era Rusia pasar a ser una potencia, ¿no? A pesar de la burocracia que se apropió del Estado de los trabajadores, la burocracia de Stalin, la verdad que fue impresionante cómo un país atrasado, a partir de que todo se planificara en función de las necesidades de las mayorías y no de un pequeño puñado de parásitos, se pudiera hacer avanzar un montón al país, ¿no? No quiere decir esto que no exista un país donde yo te puedo decir esto es lo que nosotros planteamos, donde se autogobiernen los trabajadores, ¿no? Y los sectores populares, no hay, pensamos en otro tipo de representación. Además, yo creo que eso mucha gente está pensando hoy. El capitalismo tiene una crisis en todos los terrenos. En el terreno de la economía internacional se ve una crisis importante. En el terreno social, la desigualdad ha aumentado enormemente. El problema ambiental también golpea fuertísimo. Escuchame, digo. Entonces me parece que en Estados Unidos, hasta hace poco, las encuestas daban cuenta de que el 50% de la juventud considera al socialismo un sistema superior al capitalismo. Ahora, no ven un país socialista hoy en el mundo porque no existe, pero bueno, sin embargo imaginan un país, por producto de qué piensan un país socialista, el socialismo sería mejor esa juventud. Porque ve que lo que le ofrece el capitalismo en Estados Unidos, digo, no estamos hablando del país capitalista por excelencia, ahí mismo dicen, no, esto no va. Mirá la desigualdad como crece, mirá el racismo, mirá lo que sucede, digamos, lo que se vivió en la pandemia, ¿no? Como pues sí, qué irracionalidad el capitalismo que no liberaban las patentes para que se puedan vacunar todo el mundo, y la desigualdad que países en África no tenían acceso a las vacunas.
Escuchá, Nicolás, vos decías hace un rato el tema de los que especulan con la deuda y demás. Sí. ¿Quiénes son los que especulan con la deuda?
Los que especulan con la deuda son los grandes grupos, los grandes grupos financieros que son.
¿Pero quiénes son?
Bueno, BlackRock, por ejemplo, es uno. Hay muchos
¿Pero grupos. ¿Vos crees que ese es el gran problema de Argentina? ¿Que un grupo especule con la deuda?
Yo opino que la deuda externa es un gran problema en la Argentina, pero no lo opino yo, lo opinan los mismos que llevaron adelante esas políticas.
Pero ¿quiénes son los que se benefician con la deuda?
Y los grandes grupos financieros, por ejemplo, grupos? Es uno de los grandes grupos. Hay muchos grupos financieros que especularon con la deuda, ¿no? Que después vos tenés el Fondo Monetario, que también, obviamente, son los que dieron el crédito al gobierno de Macri, pero la deuda privada asciende a 100.000 millones de dólares, la deuda privada que se tomó con Macri. Es más o menos la misma cantidad que la deuda que se fue, el crédito de Macri se fue todo en fuga de capitales, ¿no? Entonces yo creo que ahí vos tenés un punto muy importante para pensar quiénes son los que se benefician. Esos especuladores financieros, que son distintos grupos, que no solamente se benefician en Argentina, en todo el mundo, es una deuda que no fue para construir hospitales, para construir escuelas, para construir viviendas, sino que fue justamente para financiar una fuga de capitales. Entraban los dólares, ¿no? Y después, a un precio barato, digámoslo, se lo llevaban afuera.
Te pregunto, bueno, ¿qué opinas de China?
No, mira, nosotros en China, obviamente estamos en contra del régimen de partido único, y China claramente es un país capitalista, más allá de que tuvo su revolución en su momento, y eso ha generado una desigualdad importante y al mismo tiempo una cantidad de huelgas de los trabajadores. China es uno de los países donde el salario justamente de los más bajos, ¿no? Y es donde se aprovechan los grandes monopolios y las grandes transnacionales para jugar a bajar el salario en todo el mundo, ¿no? A partir de una enorme masa laboral, digamos.
Entonces, como integrante de la fórmula con Miriam, ¿qué tienen pensado en materia de seguridad, por ejemplo? ¿Qué se podría hacer desde la izquierda?
Mira, nosotros lo que planteamos, primero hay una visión que combatimos en relación a que mucha gente dice, bueno, hay que encarar esto poniendo más fuerza de seguridad, ¿no? Y eso ya se vio, o endureciendo la legislación, eso ya se vio que fracasó, ¿no? Fracasó desde hace años. Nosotros creemos que hay que apuntar a los problemas más de fondo. Por ejemplo, los graves problemas de degradación social, ¿no? Bueno, ustedes acá en Rosario el tema del narcotráfico. O sea, si vos no, claro, no vas en contra de un entramado.
Totalmente. Más. Pero tenemos tantas urgencias, por eso que...
Bueno, por eso mismo, por eso te digo, es que los que dicen, los que te dicen que te van a resolver el problema mañana son demagogos que te mienten, ¿no? Porque si vos, insisto, si vos no resolvés el problema de muchos pibes y pibas que quedan en una situación de vulnerabilidad a merced del narcotráfico y no generás empleo, por eso nosotros tenemos una propuesta para generar empleo, tenemos propuesta para que el acceso a la educación y que la educación sea realmente de calidad y no la situación que hoy se tiene que vivir, que a pesar de que las docentes, los docentes sostienen la escuela pública con un enorme esfuerzo, con las familias vos tenés enormes problemas, ¿no? Entonces yo creo que hay un desafío también en ese sentido. Si vos no terminás con la degradación social de este sistema, que hay mucha gente que ya la vida, su vida no vale nada, ¿no? Porque ha sido arrojada por el propio sistema una situación y tampoco vale nada la vida de los demás, ¿no?
Nicolás, gracias por venir, por charlar un ratito con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias,
Dale, Nicolás del Caño, precandidato a vicepresidente, acompañando a Miriam Breckman en la fórmula. Dale, Marian, que estamos llegando ya a las 11 de la mañana.
Sonido Boeing 97.3. Boeing 97.3. Suena la ciudad.